Gloria a Dios. Que la paz, la gracia y la virtud del Espíritu Santo y el dulce y precioso amor de Jesucristo sea sobre la vida de cada uno de vosotros. Bueno, estamos muy felices porque hoy se hace realidad un anhelo de nuestro corazón, el poder estar compartiendo con todos mis hermanos aquí en Argentina algo tan precioso como es desatar las ligaduras que el diablo ha puesto, no solamente sobre vidas, sino sobre naciones, sobre ciudades, sobre pueblos, sobre aldeas. Y nosotros como iglesia tenemos la autoridad delegada de parte de Dios para hacerlo. ¿Amén? Yo creo que ha llegado el tiempo donde nosotros como iglesia pongamos por obra la autoridad que Dios nos ha dado a través de la Biblia, la palabra de Dios. Yo quiero que en este día los hermanos que nos han visitado de lejos, que han venido quizás de tierras muy lejanas, yo quisiera decirles que estamos muy agradecidos por el esfuerzo, el sacrificio, y tenemos realmente un especial reconocimiento por ustedes. Realmente no pensábamos que iba a ser tan multitudinaria la respuesta. Nos quedamos sin lugares, mucha gente nos ha llamado por teléfonos. Entiendo que si tendríamos un lugar tres veces más grande que este, igual si hubiera completado, hubiera estado lleno. Bueno, esto nos da a nosotros un sentimiento. Hay hambre y hay sed, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre y sed por el oír, y por el oír las cosas de Dios. ¿Amén? Bueno, aplauda al Señor. Él lo hizo. Yo quiero... quiero decirles que ¿sabes por qué en mi corazón estaba al hacer esto? Porque he viajado por todo el mundo. ¿Y sabes una cosa? En todos los lugares me preparaban reuniones de este tipo para que yo hable sobre liberación, sobre guerra espiritual. Y bueno, yo decía, pero ustedes, ¿por qué me piden esto? Bueno, y ahí me sacaban literatura. Había revistas, había libros, había mucha información de misioneros, de hombres que viajaron desde muy lejanas tierras aquí en Argentina, estuvieron en las campañas, sacaron fotos, filmaron, tomaron testimonios, y esos testimonios fueron a muchos países. Lógicamente, cuando me llamaban, ya ellos sabían las cosas que ocurrían acá en Argentina, y ellos querían que algunos de aquí, de Argentina, pueda llevarles a ellos esto que Dios nos ha dado como un regalo del cielo, una unción especial para desatar ligaduras del diablo. Y esto no es sobre un ministerio, esta unción está sobre toda la Argentina. ¿Amén? Y tenemos que aprovechar esto que Dios nos ha dado, nos ha legado. Ahora bien, qué importante es que nosotros sepamos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero yo quiero hacer una oración. Vamos a ponernos de pie. Vamos a levantar nuestra mano al cielo e invocar al Altísimo, el dueño de la bendición para nuestras vidas. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, Dios. Señor, mira a tu pueblo, tu iglesia, Padre. Sabemos que hay alguien que nunca hubiera deseado que esto sea realidad. Ahora oíme bien, Satanás, diablo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, nos volvemos contra vos ahora y te ordenamos que salgas fuera de este lugar, fuera de esta ciudad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Diablo, toda maquinación que hayas hecho sobre alguna de las vidas que estamos en este lugar, la deshago y la deshacemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios mío, ahora, Señor, capacítanos, Padre del Cielo, para recibir, Señor, la bendición que tú has dispuesto, oh Santo, para estos tres días que vamos a estar aquí proclamando tu verdad, proclamando que tu iglesia tiene poder para deshacer todas las obras del maligno. En el
el nombre de Jesús de Nazaret, ponemos este seminario en tus manos, Dios, y te rogamos que nos ayudes, te rogamos que tu Espíritu Santo nos capacite en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo, aleluya. Gloria al nombre precioso de Jesús. Gloria a Dios.
Tomen asiento, amados siervos, siervas del Señor, hermanos, hermanas. Yo quiero decirle algo. No tengo el don de maestro. Soy evangelista. Pero voy a tratar en el nombre de Jesucristo, con el favor de Dios, de poder compartir las experiencias, sabiendo que ninguna experiencia puede ir contra la palabra de Dios, pero sí podemos nosotros vivir la palabra de Dios a través de las experiencias reales que el Espíritu Santo de Dios, tan real, pero tan real como muchas veces nosotros no nos imaginamos. Caminamos a veces por nuestra propia cuenta cuando tenemos alguien que nos toca el hombro, que es el Espíritu Santo de Dios, y nos dice, ¿por qué no me dejas que yo vaya delante tuyo? Y quiera el Señor que nosotros podamos entender cuán grandes cosas Dios quiere hacer con nosotros. Cuán grandes cosas Dios quiere hacer con tu vida, con tu ministerio. Porque cada uno de nosotros, los que estamos hoy aquí en este lugar, Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es el lugar? ¿Qué es lo que Dios quiere darnos? Eso debe ser tu preocupación. Yo creo que es algo, hay algo muy importante. Muchas veces, muchos jóvenes, muchos me preguntan a mí, bueno, hermano, ¿qué hizo usted para que Dios pueda darle un ministerio, pueda darle lo que le dio, pueda hacer lo que usted está haciendo? Y mi respuesta, ¿sabe cuál es? Los dones de Dios son regalos de Dios. Y los regalos no se pagan. Dios le da los regalos. Esos regalos preciosos que Dios tiene para darle a su iglesia son gratis. ¿Amén? Lo que nosotros podamos hacer, que si yo ayuné, yo oré, yo hice lo que hice, lo hice para mi vida, para que Dios me fortalezca, para que Dios me dé fuerzas para resistir a aquel que en aquel momento yo no conocía mucho, que era el diablo, que quería destruirme, y yo ayunaba y oraba a Dios para que Dios me fortalezca. ¿Amén? Pero yo creo que a Dios no tenemos que pagarle lo que Él quiere darnos. Él quiere darte a ti una unción, una gracia, un regalo del cielo, una unción muy especial para que tú puedas hacer la misma obra que Jesucristo hizo aquí en la tierra. Y Él dijo, aún cosas mayores vosotros haréis. Yo creo firmemente que el primer paso que un cristiano debe dar en la tierra para agradar a su Dios es consagrar su vida a Dios. Y esto no es fácil. No es fácil consagrar nuestra vida a Dios. Habiendo tantas telenovelas, habiendo tanto deporte, habiendo tantas cosas que hacen que el hombre se aleje y pierda la bendición de Dios, que a veces queremos que Dios nos dé, pero no estamos dispuestos a darle lo que Dios nos pide. ¿Amén? Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Otro va, Señor, arregla mi vida, Señor, compone mi vida, Señor, haz esto en mi vida. Y sabes, yo tengo, un día leí no me acuerdo dónde lo había leído, pero sé que lo leí, que un día fue un chico al padre y dijo, papá, arreglame este camión. Bueno, y el padre agarró el camión y lo miró y le dijo, bueno, hijo, si tú me das lo que le falta a este camión, dice, te lo puedo arreglar. ¿Y qué le falta? Y le falta una rueda, le falta el paragolpe, le falta la puerta, le falta el volante. Yo te lo arreglo, pero dame todo lo que le falta al camión. Y empezó el chico, digo, ¿y ahora qué hago? Empezó a buscar ahí en su... Bueno, como tienen mis hijos en un arcón donde tienen ruedas de moto, ruedas de auto, ruedas de bicicleta, guante de para el frío, un casco para la bicicleta, todo está ahí adentro, un canasto. Bueno, y ese chico fue a un lugar así, empezó a buscar y encontró la rueda, encontró el paragolpes, así encontró la puerta, por allí encontró el volante, pero le faltaba la puerta del lado izquierdo, y le llevó una parte, y bueno, y el padre decía, hijo, falta una rueda. Sin la rueda esto no funciona. Papá, arreglámelo igual. No puedo, dame la rueda que le falta. Hasta que el chico consiguió la rueda por allí debajo de la cama, en la alfombra, ahí estaba la rueda que le faltaba. La arregló, le colocó la rueda que le faltaba, y el chico muy feliz, el camión lo arrojó y el camión funcionaba. El chico muy contento. Pero para que el padre pueda arreglar el camión, aquel chico tuvo que darle todos los elementos al padre. ¿Amén? Tú le dices a Dios, Dios, yo quiero que tú me uses, yo quiero que tú pongas en orden mi vida, yo quiero la unción. Pero sabes que a veces Dios nos pide cosas. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti? ¿Las telenovelas quizás? ¿Las revistas? ¿El deporte, el fútbol? Oh, ¿tú sabes que a veces esto es real? Nos pasamos horas mirando el fútbol. O quizás vamos a las canchas de fútbol. O hasta me llegué a enterar que ministros de Dios van a orar para que un equipo de fútbol gane. ¿Puede ser posible? Y Dios nos demanda esas cosas. ¿Para qué? Para usar tu vida. Quizás tu vocabulario no sea el más especial para Dios. Quizás tú todavía tienes cosas que a Dios no le gusta. Y dice, Señor, úsame, Señor, quiero la unción. Hijo, hija, dame todo. Yo quiero todo rendido a mis pies. Conságrate y yo te lo doy. Amén. ¿Sabes una cosa? Yo le decía hace unos días, a mí me gusta estar enterado, eso es verdad. Y compraba revistas así, noticias, gente, esas revistas, que vienen cantidades de basura junto con eso. Y estos últimos días sentí como que Dios me dijo, eso no es bueno. Y dejé de comprar algo, Señor, como esto. Y hoy estaba justamente meditando, y como que Dios me decía, Carlos, eso no es para un hijo de Dios. Fíjate hasta lo que Dios nos demanda muchas veces. Porque dentro de esa revista vienen noticias que son de actualidad. Pero también viene en ella mucha basura del diablo. Bueno, vamos a dar un fuerte aplauso. ¡Se enojó Satanás! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!
¡Dame con cable, viejo! ¡Esto no funciona!
¡Gloria a Dios! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos a orar! ¡En el nombre de Jesucristo de Nazaret! ¡Satanás! ¡Diablo! ¡Suelta el audio! ¡Suelta, diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Suelta, diablo, en el nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
¡No hay un megáfono!
¡Gloria al Señor! Satanás dice, no te metas con lo que es mío. El diablo está vencido. ¿Sabes por qué? Porque yo espero que cuando terminen estos 3 días, tú salgas de aquí siendo una nueva criatura. Lleno de la unción y lleno del poder de Dios. Si hay algo que enturbia tu comunión con Dios, el Señor a través del Espíritu Santo lo va a deshacer esta noche. Amén. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y si realmente queremos consagrar íntegramente nuestra vida a Dios, debemos consagrarla íntegramente. Hijo, hija, dame esto o aquello. Quizás el horóscopo. Amén. No de cristianos que leen el horóscopo también. Quieren que Dios lo use. Eso es adivinación. Eso está condenado por Dios. Tantas cosas que ofenden a Dios. Lo importante es que nosotros sepamos hacer la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña cuál es nuestra vestimenta. Quizás Dios nos está pidiendo cosas que lo están ofendiendo de nuestra vestimenta y no queremos nosotros ceder. Dios mira el corazón, pero la gente mira más que el corazón, mira otras cosas. ¿Y qué vamos a hacer nosotros de falta y de pecado a los que no tienen la fuerza para resistir? ¿Amén? Dios mira el corazón, es verdad. Pero también nosotros tenemos que mirar cómo nos vestimos, cómo andamos, qué es lo que hacemos. ¿Para qué? Para consagrar íntegramente nuestra vida a Dios. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Una nueva vida en Cristo, lo que Él nos demanda. Yo, amigo, yo, hermano, si aquí hay alguno que tiene el pelo largo, así, hasta los hombros, a Dios eso no le agrada. Usted me dice, ¿por qué? Porque no le agrada a Dios. Hombres con aritos. No se enoje, pero eso no es de varón. Y si hay alguno que no tiene, dígale que se lo quite. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vienen con el pelo largo y se quedan con el pelo largo. ¡Córteselo en el nombre del Señor! Yo conocía un varón ungido de Dios. ¡Ungido de Dios! Y yo dije, hermano, él ministraba y milagros ocurrían. Dije, hermano, cortate ese pelo. ¡No! ¿Y el pelo qué? ¡Eso es rebeldía! No me quiso hacer caso. Hoy todo le va pata para arriba. Vamos nosotros a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Vamos a entregarle todo a Dios. Vamos a entregarle las revistas, vamos a entregarle la telenovela, vamos a entregarle esa ropa que no es decorosa, vamos a entregarle todo a Dios, aquello que nos puede ofender, y nos vamos a consagrar a Dios para que Dios pueda usar nuestras vidas. ¡Aleluya! Usted me entiende, no hace falta que le haga mucha historia de esto. Consagró su vida a Dios, amén, porque de aquí va a salir consagrado al Señor, íntegramente. ¿Y qué hacemos ahora? Esto es muy importante. Yo quiero decir esto antes para entrar en todo lo demás. El llamado. Esto es importante. Hay ministerios fracasados. Y yo le pregunté a muchos, ¿Dios te mandó a hacer esto? Y no sé. Yo sentí y lo hice. Fíjate el apóstol Pablo. Cuando se encontró con Jesús en el camino, ¿qué le dijo el apóstol Pablo? Que fue lo que le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Él lo dijo, voy a hacer lo que quiero. ¿Qué quieres que yo haga? Le hemos preguntado a Dios, ¿qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Mira, yo tengo un negocio aquí mismo enfrente, la bulonera, ahí está. Un día me paré frente a ese negocio hace como 10 años atrás, y lo miré así, y le dije a Dios, le digo, ¿y esto, Señor, para qué me lo diste? ¿Qué hago con esto? O le dije, si tengo que hacer plata, hago plata para que otros prediquen tu evangelio, porque yo sé que Dios quiere que las almas se salven. Para algo nos llamó, o predicamos nosotros o ayudamos para que otros lo hagan. Y yo dije, Señor, sigo en el negocio, hago plata para que otros prediquen. Digo, háblame porque yo quiero la respuesta. Y Dios me habló 20 veces, me habló más o menos de lo mismo, no una vez para que no me equivoque. Y Él me dijo, toda América va a oír tu voz. Miles llegarán a mis pies a través de tu testimonio y tu ministerio. Y sabes una cosa, por eso yo no me puse una iglesia, porque muchos dicen, ponete en la iglesia, fíjate, así han convertido 200.000 personas en Buenos Aires, ponete, vas a tener la iglesia más grande de Sudamérica. Digo, ¿qué iglesia? Me hacían propuestas de todo tipo, pero yo no acepté ninguna porque yo sé lo que Jesucristo me dijo que haga. ¡Ir y predicar el Evangelio a todas las criaturas! ¡Aleluya! ¡Claro el llamado de Dios! Si Dios me pone de pastor, yo voy a ser pastor. Si Dios me dice que voy a ser evangelista, yo voy a ser evangelista. Si Dios me dice que sea maestro, voy a ser maestro. Pero yo no voy a hacer lo que quiero. Entonces, muy importante, que sepamos para qué nos llamó Dios. Tú puedes ser un buen diácono, como Felipe. Tú puedes ser uno que administra o que ayuda a la iglesia. Dios te va a decir lo que Él quiere que tú hagas. Pero haz lo que Dios te manda. No hagas nada por tu cuenta hasta que Dios no te hable. Si Dios te dice, vas a ser pastor, Señor, dame un corazón de pastor. Vas a ser evangelista, Dios dame un corazón de evangelista. Vas a ser un maestro, Dios dame sabiduría del cielo y un corazón de maestro para ser maestro. Para que no nos equivoquemos, ni fracasemos, ni nos frustremos en el ministerio. Por favor, esto es importante. Sepamos para qué Dios nos llama. Porque si no, nada nos va a funcionar bien. Todo se nos va a derrumbar, vamos a tener problemas y no vamos a saber para dónde agarrar. ¿Cuál es el camino? Llamado. ¿Para qué me llamó Dios? Y cuando Dios te llamó, y sepas que Dios te dijo, hijo mío, tú vas a ser pastor, gloria a Dios. Tú vas a ser diácono, ¿por qué? Portero, gloria a Dios. Tú vas a ser el que barre la iglesia, gloria a Dios. La voy a barrer con todo mi cariño y todo mi amor. Lo que Dios manda yo hago, para la gloria de Dios. Y cuando nosotros sepamos lo que Dios nos manda, después fácil la cosa. Porque vamos caminando en la perfecta voluntad de Dios. Si yo sé que Dios me llamó a mí de evangelista, ¿cuál es mi visión? Le dije, bueno Dios, mi visión. Le dije, Argentina, América y el mundo, esa es mi visión. Pero también Dios me dio una misión. La misión es servir a la iglesia de Jesucristo. Donde Dios me mande a servir a la iglesia, dejarle los frutos de la campaña y decirle, hermanos, queridos, pastores, ahora trabajen con las almas. Porque yo no tengo corazón de pastor. Amén. Dios me llamó para evangelizar y eso es lo que yo hago. Y las almas de las que se convierten en las campañas, la atiende el pastor. Eso es lo importante. Esa es la misión que Dios nos ha dado a nosotros. Dios a ti te puede dar otra misión, pero es importante saber cuál es la misión. Y cuando tú estás caminando en la perfecta voluntad de Dios, cuando caminas en la perfectísima voluntad de Dios, las cosas ocurren sin que tú te preocupes. Dice la Biblia que la unción de Dios pudre el yugo. Claro que es verdad. La unción de Dios hace todas las cosas. Mira, yo recuerdo un día, voy a orar a un hospital por un enfermo. Y resulta que había, al lado había otro que se había muerto. Yo no sabía. Oro por este que estaba enfermo. Este se sana y el otro resucita. Cuando yo me fui al hospital no supe lo que pasó, pero se armó un alboroto bárbaro. Cuando caminamos en el plan de Dios, las cosas ocurren. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé, hoy estaba mirando el video de Bolivia. Y había un pastor que decía, cuando vino el hermano a Bolivia, estuve en el estadio ahí en Bolivia, había como 20.000 personas. Dice, fue la primera vez que veo que un ser humano resucita. Yo ni me enteré. Tengo que averiguar a ver cómo es el asunto, porque yo no me enteré, pero parece que llevaron un muerto y resucitó. Yo no oré por él, pero la unción de Dios estaba allí. Y el santo hizo el milagro, ¡aleluya! ¡Amén! Recuerdo cuando en la campaña de la boca oramos por un pañuelo. Qué importante es la unción, ¿no? La queremos, ¿verdad? Es lo más precioso que Dios puede darnos, la unción y el poder del Espíritu Santo. Mira, las cosas ocurren sin que nadie haga nada. Las hace el Señor a través de la unción. Y la unción de Dios está para todos. La unción de Dios es un regalo de Dios para quienes, para aquellos que consagran y obedecen a Dios. Esto es importante. Oré por un pañuelo, me acuerdo que me lo trajeron a la campaña, así una mujer, el hospital estaba enfrente, un chico estaba con el respirador artificial, está muerto cerebralmente, no tenía vida, y vino trajo un pañuelo, oré por el pañuelo y lo llevó, y le puso el pañuelo, no sé si lo puso en la frente, ¿en dónde? Y vino la enfermera, y el chico enseguida, los aparatos comenzaron a marcar que había reaccionado, abrió los ojos, nadie entendía nada, la mujer empezó a gritar, el pañuelo, se armó un lío en ese hospital. Todo el mundo peleando por el pañuelo. Así donde ponían el pañuelo, el que recibía el pañuelo se sanaba. ¿A través de qué? De la unción de Dios. Yo no tenía nada que ver en eso. ¡Es el Señor! ¡Aleluya! ¡Amén! Eso es lo importante. La unción. ¿Y sabe una cosa? La unción de Dios se puede transmitir. La unción de Dios se puede compartir. Es un regalo de Dios. Fíjate, aquel varón que se fue detrás de Isaías, de Eliseo. Fíjate bien que como aquel varón sabía, como también cuando a los 70 le dijo el Señor, que le dijo a Moisés, que ore por aquellos 70 para transmitirle aquella unción que había en él. La unción de Dios se puede transmitir si tú lo crees. Y por eso vamos el último día, el viernes, vamos a ungir. Para que tú recibas la unción, pero no para que te quedes sentado. ¿Amén? Para que le puedas pisar la cabeza al diablo, como dice la Biblia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¡Amén! ¿Quién es nuestro adversario? ¿Lo sabía? Gloria a Dios. Que ya no, ya, ya no dicen más nada. Antes, por allí anda un brujo que se pelea con el diablo, decían en La Plata. En Córdoba había uno que decía, allí dice, salió en el diario, uno que grita y se pelea con el diablo a gritos vivo toda la noche. Dice, mire, yo no sé si el diablo se va o se asusta, lo que sí que lo deja sordo de tanto que le grita. Gloria a Dios, que digan lo que digan, pero nosotros le vamos a hacer la guerra a nuestro adversario. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabías que tenés un enemigo? Es el diablo, claro. Enemigo de Dios y enemigo de la raza creada por Dios. Él vino a robar, él vino a matar y él vino a destruir, dice Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 10. Él vino a robar, a hurtar, a matar y a destruir. Esa es su obra. Miremos lo que está haciendo a través de la brujería, del espiritismo, de la macumba, de Umbanda, destruyendo. Esa es la obra del diablo. Robar, matar y destruir. ¿Pero quieren que les diga algo? Estos últimos 3 o 4 años, el espiritismo, la macumba, la umbanda, la quimbanda, la brujería, el control mental, el espiritismo, así ha crecido en Argentina, así ha crecido. ¿Por qué ha crecido? Porque la iglesia está muy cómoda disfrutando las bendiciones de Dios. ¿Entiendes esto? Y la gente que necesita, porque hay necesidad, la gente necesita, ¿qué necesita? Necesita de Dios. Porque ve que el mundo, el hombre ha fracasado en el mundo y busca en lo sobrenatural. ¿Qué busca? Respuesta en Dios. ¿Usted se piensa que van a la macumba, a la umbanda, a la quimbanda, al control mental, a la meditación trascendental, a buscar a qué? A buscar en lo sobrenatural, a buscar a Dios. Y son engañados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos perdiendo la presencia en la calle. Estamos perdiendo nosotros el lugar que Dios nos dio y no estamos dispuestos a perderlo. Lo vamos a reconquistar en el nombre de Jesucristo de Nazaret y vamos a salir a la calle a deshacer las obras del diablo. ¿Con qué autoridad? Mire, dice la Biblia, el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Ahora, para tener victoria, ¿qué debemos conocer? Debemos conocer a nuestro enemigo, el diablo. Él está siempre buscando crearnos problemas. La primera campaña que hice yo, ¿sabe lo que me hizo el diablo? Me quiso prender fuego el auto. Un Citroën que tenía. Fueron ahí 4, porque claro, estaba predicando el Evangelio, los brujos, los espiritistas, los drogadictos se convertían. A tal punto que venían corriendo de la calle. Ahí estaba yo peleándome con el diablo, porque muchos decían, ¿pero qué? ¿Por qué